Junio de 1985. Junio de 2025. En perspectiva, periodismo que hace historia.
Cuando falta poco más de un mes para las elecciones departamentales y municipales, en Montevideo el oficialismo, o sea, el Frente Amplio, se mantiene primero en intención de voto por sobre la coalición republicana. De todos modos, algunos de los analistas advierten que el resultado no está cerrado todavía. Por ejemplo, el último sondeo de Cifra, conocido la semana pasada, mostró un achicamiento de la ventaja a 7 puntos. 48% optaría por un nuevo gobierno del Frente Amplio, mientras que 41% votaría por la oposición y 11% permanece indeciso. En la comparación con febrero, el Frente Amplio subió 6 puntos, pero la coalición republicana subió 14. Todo ese movimiento fue a cuenta de los indecisos, que bajaron justamente 20 puntos. Hoy, acá en Perspectiva, iniciamos el abordaje de las propuestas de los candidatos y para eso recibimos a uno de los tres nombres que presenta el Frente Amplio, Mario Vergara, que lidera la intención de voto dentro de la coalición de izquierdas. Vergara es doctor en economía, líder del sector sereñistas y actualmente senador de la República. Senador Vergara, buen día, gracias por acompañarnos.
Muy buenos días, un gusto estar nuevamente con ustedes.
¿Cómo se presenta usted en los actos de campaña? ¿Como senador Vergara?
No, en campaña como candidato. Candidato a junto con Verónica y con Salvador Schelotto, los tres que de alguna manera encabezamos esta campaña con el objetivo de que el Frente Amplio continúe gobernando Montevideo.
Se presenta además como Mario. Directamente,
sí,
Mario.
Sí, eso.
¿Qué es eso? ¿Qué es ese recurso propagandístico?
Y bueno, son asesores de campaña, que bueno, un poco en un momento hubo una discusión de cómo avanzar en esta campaña con Vergara o Mario. De hecho, en alguna pintada por los muros de Montevideo, en algunos dice Vergara, en otros dice Mario, pero obviamente me siento cómodo con cualquiera de los dos.
Vamos a una pregunta así básica, le planteo una pregunta absolutamente básica. ¿Por qué? ¿Por qué se postula como candidato a intendente de Montevideo?
Y bueno, porque es un desafío que nos sedujo. Es un desafío que, después de toda la peripecia política que hemos tenido ya de más de 20 años, la oportunidad de competir por la intendencia de Montevideo, que involucra problemáticas tan cercanas a la vida cotidiana de la gente, nos resultó un desafío muy interesante.
¿Cómo es eso? Porque justamente usted de algún modo aludía a los antecedentes recién. Hasta el año pasado su carrera política se había concentrado a nivel nacional. Incluso fue precandidato a la presidencia de la República en dos ocasiones, 2019 y al comienzo de la previa de la interna de 2024, aunque en abril dio un paso al costado para apoyar a Yamandú Orsi.
Sí. Bueno, y vengo de una larga trayectoria de política y de gestión de gobierno, ¿verdad?
¿Por qué este salto a lo departamental?
Bueno, vuelvo a decir, la oportunidad se da ahora y la opción se da ahora, y fue justamente eso, una opción de mi parte, porque había un menú de opciones. Se hablaba de la posibilidad de que Vergara integrara algún ministerio. Se habló de economía en un principio, de la Cancillería, se habló de la posibilidad de siempre está lo de Banco Central o UOPP y demás. Hubo opción de seguir como senador, obviamente, esa opción siempre está, y la opción de la intendencia. Por lo tanto, fue realmente una elección de mi parte el volver a una posición, a una responsabilidad de índole ejecutiva. Y vuelvo a decir, una cosa muy... lo que más me seduce es que la intendencia refiere a problemáticas directamente vinculadas a la vida de la gente. Todo lo que hace un gobierno, todo el periodo que yo estuve en el Ministerio de Economía, en el Banco Central y demás, obviamente impactaba en la vida cotidiana de la gente. Pero acá se ven un montón de problemáticas de manera más directa. Así que me parece un desafío muy interesante, muy importante, y que además estoy disfrutando mucho, no solo la campaña, sino también estar estudiando y preparándome sobre todos estos temas.
Ahora, voy a hacerle otra pregunta también bien directa, porque son temas que se discuten, son temas que generan sensibilidades. ¿Hasta qué punto el cargo de intendente de Montevideo es su objetivo prioritario? ¿O más bien es una plataforma para volver a competir por la presidencia de la República en el 2029?
No, yo soy totalmente contrario a al enfoque del trampolín, ¿verdad? Uno en 5 años o 10 años no sabe dónde va a estar, ¿verdad? Pero porque además dependerá de cómo hace las cosas, qué evaluación tiene la gente de lo que uno hace y demás. Yo creo que sería, sí, soy muy contrario a ese enfoque que implicaría que la campaña para el 2029 empiece el 12 de julio y que todo lo que uno hace en clave de gobierno departamental se hace con lógica de campaña permanente. La gente va a ver que eso no va a ser, que yo voy a estar focalizado en las problemáticas de la intendencia, tratando de hacer lo mejor posible para resolver problemas como los de la limpieza, la movilidad y seguir sosteniendo toda la parte cultural, de policlínicas, de políticas sociales, etcétera, etcétera. Toda la cantidad enorme de cosas que hace el gobierno departamental.
A ver, más concretamente, supongamos que usted es electo intendente de Montevideo. Dentro de 5 años, en 2030, ¿va a buscar la reelección o va a renunciar antes, en el 2019, por ejemplo, para postularse a presidente?
Esas cosas se definirán a su debido momento. No es mi enfoque hoy definir eso en esos términos, por lo que vuelvo a decir. Primero, hay que ver qué es lo que va, los mensajes que uno recibe de la ciudadanía, pero además, mi enfoque es la intendencia necesita un proyecto a 10, 15 años, porque hay temas que se van a tener que resolver en el mediano plazo, el tema de la movilidad, por ejemplo. Y mi enfoque es, acá no hay trampolín, acá no hay campaña permanente, acá hay alguien que va a asumir eventualmente la responsabilidad del gobierno departamental para resolver de la mejor manera las obligaciones del gobierno departamental, que es lo que la ciudadanía necesita.
O sea que usted en principio se propone, si es electo, poder encabezar usted mismo una gestión de 10 años.
No lo descarto, no lo descarto. Pero primero vamos a tratar de ganar esta y después veremos. Falta mucho tiempo para pensar esas cosas.
Bueno, vamos a lo más inmediato. Teniendo en cuenta lo que ya de algún modo quedó dicho, usted no tiene una historia en la política departamental.
No.
¿Cómo convence al votante? ¿Cuáles son sus fortalezas como candidato a intendente?
Primero, soy integrante de una fuerza política que sí conoce de la gestión departamental. Estas nunca son gestiones individuales, son gestiones de equipos. En segundo lugar, nos da soporte un programa departamental que la fuerza política aprobó y que tiene las orientaciones y los planteos generales vinculados a, vuelvo a decir, la enorme cantidad de tareas que tiene el gobierno de Montevideo. Y después hay un tema así, creo que uno pone un poco de impronta en base a trayectoria, capacidad, experiencia de gestión, porque la clave, creo yo, en la Intendencia de Montevideo es mejorar la gestión, hacer gestión tanto de las políticas como del organismo. Y me parece que, bueno, ahí tenemos un diferencial que nos permite competir con confianza y con tranquilidad, ¿no?
En cuanto a los apoyos políticos en la interna del Frente Amplio, ¿eso cómo pesa en ese posicionamiento suyo?
Sí, claro. A ver, uno no se larga estas cosas si no va moldeando ciertos apoyos, y en este caso en particular, casi 40 grupos y sectores del Frente Amplio se han manifestado y están militando a favor de la candidatura, unos más grandes, otros más pequeños, pero que da una perspectiva del abanico de sectores que piensan que, bueno, que podemos hacer una buena tarea allí, ¿no?
Si el MPP no hubiera resuelto el apoyo a su candidatura, ¿se habría alargado igual?
No lo sé. Era una posibilidad de todas maneras, porque, bueno, creo que era, como dije hoy, una de las opciones que yo evalué muy muy atractivamente, digamos, por la naturaleza del asunto, ¿no? Pero el qué pasaba así, a veces no tiene una respuesta clara.
Estamos hablando del apoyo de un sector que hoy tiene un peso muy importante dentro del Frente Amplio, ¿no?
Obviamente fuimos tomando las decisiones en diálogo con diversos sectores, incluido el MPP. O sea que cuando avanzamos en eso veíamos la perspectiva de que el MPP apoyara la candidatura.
Para terminar con esta parte, a propósito de su perfil, a propósito de sus fortalezas, sus credenciales para ser intendente de Montevideo, ¿qué equipo tiene? ¿Qué integrantes de su equipo, por lo menos algunos, destaca usted en estos asuntos, los asuntos departamentales?
Bueno, estamos ya trabajando con una línea de suplentes que tiene experiencia en lo departamental. O sea, el primer suplente en nuestra línea, que es Justo Nandi, un miembro del MPP que ha estado trabajando en movilidad en todos estos años en la intendencia. Claudio Vicillac, actual presidente de la Junta Departamental de Montevideo. Fiorella Buceta es la tercera suplente, que también es edila en Montevideo y ha trabajado temas de gestión vinculados a, bueno, o de perspectivas vinculados a género, a discapacidad, etcétera. Está también trabajando con nosotros Graciela Villar, que era la presidenta de la Departamental de Montevideo del Frente Amplio, que fue edila y fue presidenta de la Junta Departamental del Frente Amplio, que tiene una enorme historia de recorrido en los sectores más carenciados del departamento, con una perspectiva de políticas sociales. La cuarta suplente, en realidad, de la línea es Silvana Pisano, que es, bueno, alcaldesa del municipio B, que ella es la cuarta suplente en las tres candidaturas y tiene mucho perfil en los temas urbanísticos, ¿verdad? Germán Benítez, que es un compañero que trabajó con nosotros, es un economista que trabajó con nosotros en el Ministerio de Economía, que fue vicepresidente de la Corporación para el Desarrollo, de la Corporación Vial, trabajó también varios años en la parte financiera en la Intendencia, que tiene una perspectiva de los temas de transporte y de movilidad muy, muy desarrollada. En fin, obviamente estoy dejando nombres afuera y siempre esto es injusto, pero creo que con ese pantallazo se da la pauta de que vamos a tener un equipo pesado, importante, que conoce de los temas departamentales.
Enseguida retomamos la entrevista con Mario Vergara, candidato del Frente Amplio a la Intendencia de Montevideo. Ahora ya para detenernos en sus propuestas, en especial en algunos de los asuntos más sensibles.
¿Tenés un aporte? Escribinos por WhatsApp al 091-525252 o publica tu comentario en el foro de los oyentes en nuestra web, en perspectiva.uy. En Perspectiva, Emiliano Cotelo.
Hoy, cuando falta poco más de un mes para las elecciones departamentales, iniciando el ciclo de entrevistas con los candidatos en Montevideo, recibimos a Mario Vergara, que lidera la intención de voto entre los tres nombres del Frente Amplio. Por ejemplo, si vamos a la última encuesta de Cifra, que le da 48% al Frente Amplio, bueno, esos 48 puntos se reparten en 28 para Vergara, 10 para Verónica Piñeiro, 5 para Salvador Schelotto, y aparte hay 5% que dice vota al Frente Amplio, pero no ha definido aún su nombre. Por otro lado, la coalición de izquierda se mantiene por encima de la coalición republicana, aunque la oposición ha achicado distancia de manera significativa, por lo menos según este sondeo, el de Cifra. Vergara, le pregunto ahora por otra encuesta, la de Factum, publicada el 19 de marzo, mostró que la intención de voto del Frente Amplio para la Intendencia, 49% contra 36% de la coalición republicana, es más alta que el nivel de aprobación de la gestión, que está apenas en 40%, mientras que la desaprobación es del 55%. Esto, entre otras cosas, explica por qué 2 de cada 10 ciudadanos que van a votar al Frente Amplio en mayo desaprueba la gestión actual de la Intendencia. ¿Este factor cómo lo está teniendo en cuenta usted?
En primer lugar, interpretando que hay un descontento en la gestión de algunas áreas de la intendencia, cosa que reconocemos abiertamente, ¿verdad? En un panorama donde la situación financiera del organismo no es floreciente, y en donde hay algunos temas que no se están pudiendo resolver de manera satisfactoria para la población. También el hecho de que hay una base frente amplista en Montevideo que sin duda es fuerte, es potente, porque a pesar de lo anterior, hay 8 o 9 puntos arriba, como bien se decía, de intención de voto por sobre la aprobación de la gestión.
Ahora, voy a otra encuesta. El monitor de opinión pública de la Intendencia de Montevideo, que realiza equipos para el propio gobierno departamental. Hace años que lo hace.
Sí,
reveló que la gestión actual cerró el 2024 con más desaprobación que aprobación.
Así es.
En una situación que se da por primera vez desde el 2014.
Así es. O sea, hay un problema en la percepción de la población sobre la satisfacción en la gestión concreta de esta última etapa de la intendencia. Ese es un dato de la realidad que tiene que ver con problemas que no están bien resueltos, que tiene que ver con la cuestión asociada a las finanzas del organismo, y bueno, y ahora también, no lo voy a negar, con respecto a algunas de las decisiones tomadas en cuanto a contrataciones. Yo creo que eso es un dato de la realidad, pero que afortunadamente no parece estar marcando un quiebre en el vínculo entre esos frente amplistas o votantes potenciales del Frente Amplio para adelante, de cara a la elección, ¿verdad? El Frente está sólido en todas las encuestas que usted lee, da con claridad que el Frente es gran favorito, incluso esta de cifra que usted maneja, que acortó distancias cuando se distribuyen 20 y pico de puntos de indecisos, tiene al Frente Amplio con 48% con 11 de indecisos. O sea, solo con que el 20% de los indecisos opte por el Frente Amplio, el Frente ya estaría pasando el 50%. Pero es cierto, y es un dato curioso, que la intención de voto sea tan importante, acompañado de una menor satisfacción en la evaluación que hace la gente de la... Y eso sí se marca a nivel de campaña, en cuanto a que la gente está diciendo, bueno, yo voy a seguir votando al Frente Amplio, pero voy a esperar una gestión más sólida, ¿no?
Por eso el eslogan de su campaña es una nueva Montevideo.
Un nuevo Montevideo.
¿Está teniendo en cuenta ese sentimiento?
De alguna manera sí. Pero no solo por eso, ¿no? Digo una nueva, depende si uno habla de la ciudad o del departamento, ¿no? A nosotros nos va a tocar gobernar, espero, todo el departamento. Pero de alguna medida sí, hay que reconocer que toda la secuencia de gobierno, ya nos pasó también en el gobierno nacional, implica continuidad en muchas cosas, pero también cambios en otras, mejoras en otras, también porque los problemas van evolucionando y cambiando de dimensión.
¿A usted le parece importante remarcar lo de cambios?
Pero
es importante, pero
parados,
dar una señal de que no hay conformidad absoluta.
Sí. Sería absurdo no reconocerlo. Lo que dan las encuestas es notorio cuando uno recorre el departamento, de que hay temas que la gente no las evalúa positivamente. Hay un déficit claro ahí, ¿no?
Ahora quiero preguntarle por algunas propuestas en particular, pero primero, insisto, con este eslogan, para preguntarle, digamos, por el bosque. No por los árboles, sino por el bosque. Esto incluso se ha planteado a propósito del debate en la campaña. No puede ser que estemos discutiendo la medida tal o la medida cual. El candidato tiene que explicitar qué Montevideo quiere, claro, qué Montevideo propone. Entonces, ¿cuál es su Montevideo?
Nosotros no tenemos un enfoque, ni en esto ni en ninguna otra cosa, un enfoque refundacional. Como que el mundo empieza cuando nosotros llegamos y termina cuando nos vamos. Eso no es así. Nosotros llegamos a un organismo donde el Frente ya hace 35 años que gobierna y nos paramos sobre lo hecho en 7 administraciones. Que estamos, además, convencidos de que fueron administraciones que cambiaron que cambiaron el departamento. Y hay, hoy usted mencionaba la encuesta sistemática que hace equipos sobre las tareas de la intendencia, que la propia intendencia contrata de manera sistemática. Y si usted ve en esa encuesta, bueno, hay una cantidad enorme de tareas que hace la intendencia que la gente las valora positivamente. Valora muy bien las policlínicas barriales, valora muy bien las actividades de cultura, valora muy bien las políticas sociales, los espacios públicos, o sea que son muchas cosas. Hay temas de déficit, claro, por supuesto, la limpieza, y en segundo lugar, creo, con distancia, el tema del tránsito. Y ese es el enfoque que tenemos que tener, sostener todo lo bueno que la intendencia hace y tener, sí, cambios notorios en estos dos problemas principales, que además van cambiando de dimensión, porque en materia de residuos, Montevideo hoy tiene que procesar 60-70% más de residuos que hace 20 años. En los últimos dos años hubo un aumento en el volumen de los residuos que Montevideo ha tenido que procesar de más de 150.000 toneladas. Y es cierto que no se ha reaccionado a tiempo y con modalidades más eficientes al tema. Y en movilidad lo mismo, hace ya muchísimos años que Montevideo recibe más de 20.000 autos nuevos por año, circula casi 500.000 de autos por Montevideo, sumándole a lo que viene de Canelones, va y viene de Canelones y de San José, ¿verdad? O sea que ya no se habla de la movilidad montevideana, sino de la movilidad metropolitana. Vayamos y ahí claramente en esos dos temas tiene que haber cambios en el enfoque y políticas que sean más eficientes.
Políticas que produzcan resultados a corto plazo.
Sobre todo en el tema limpieza.
Bueno, vamos por partes, empecemos por ahí. Montevideo más limpio, así llama su propuesta para atacar ese problema que varias gestiones del Frente Amplio en lo departamental todavía no han podido resolver. ¿Cómo es, a grandes rasgos, un esquema de lo que usted está planteando?
A grandes rasgos, primero, el tema limpieza no es solo la recolección, aunque uno lo que ve como imagen de la basura tiene que ver con un contenedor rodeado de basura, ¿verdad? O sea, está focalizado en el tema de la recolección de los residuos. Pero esto arranca desde el tratamiento de los residuos en la casa, en el comercio, en la empresa, porque el primer paso para mejorar las cosas es que lleguen menos residuos al sistema y o que lleguen mejor clasificados entre lo que va al reciclaje, al compostaje y el resto. Ahí hay mucho para trabajar en materia de educación. Nos tenemos que educar mucho más en nuestra relación con los residuos. Hay que generar una cultura con nuevos hábitos en ese sentido y algunas nuevas reglas, como por ejemplo empezar a fiscalizar y a imponer los horarios para que la basura esté la menor cantidad de tiempo posible en la vía pública. Después sí está el tema de la recolección, que tiene múltiples causas, ¿verdad? Pero una sí es necesaria una reingeniería en el proceso de recolección.
¿Qué quiere decir en este caso reingeniería?
Quiere decir que tenemos que entender con más claridad que Montevideo es un departamento muy diverso y hay zonas y barrios muy distintos y que no existe una única forma de recoger los residuos que sea la más eficiente en todas partes.
Eso parece elemental. Hasta ahora no se ha hecho.
Y bueno, se ha desarrollado poco. Por ejemplo, hay la experiencia positiva que ha tenido Canelones con los contenedores intradomiciliarios. El tema de limpieza en Canelones es muy bien valorado por la gente. Bueno, acá ya hay sí dos experiencias acotadas en esa materia, en Santiago Vázquez y Abayuá, y nosotros aspiramos a expandir en muchas zonas y muchos barrios esa solución que parece dar buen resultado. La propia gente de Santiago Vázquez y Abayuá ya es muy elogiosa de este cambio, pero es en esas zonas donde, bueno, la fisonomía de los hogares es de casas con espacios para colocar los contenedores, etcétera. No es para todo el departamento. Cuando uno tiene una zona cargada de edificios, de cooperativas, bueno, ahí habrá que profundizar el tema de los bolsones a nivel de edificios o los contenedores a nivel de cooperativas, separando lo reciclable del resto, y con contenedores barriales, ahí sí, mantener contenedores barriales, en donde ahí lo que hay que modificar, obviamente, es las dinámicas del pasaje del camión, los horarios de sacar la basura para reducir el tiempo de la basura en la calle, etcétera.
Ahora, esto que acaba de mencionar con respecto a los contenedores, ¿no es justamente lo que ya se ha evaluado y de algún modo se ha hecho? ¿Dónde estaría el cambio? ¿Por qué usted sí generaría un cambio en esa parte, la del manejo de los contenedores?
Hay varias cosas. Primero hay un tema, reitero, de los horarios, porque cuando uno recorre y nos ha tocado ver cosas muy curiosas en todo el departamento, uno ve que a veces hay, sobre todo los fines de semana, contenedores que están repletos de basura y basura alrededor del contenedor. Ahí claramente hay una falla de la intendencia, que que el camión no pasa cuando tiene que pasar, o cuando hay un contenedor ahí quizás tenga que haber dos o tres. Eso se tiene que reformular. También hay circunstancias, nos pasó en dos lados, en La Cruz y en un lugar allá por, creo que fue por el cerro, que uno ve un contenedor repleto de basura, con basura alrededor, en la cuadra siguiente dos contenedores vacíos y en la otra cuadra otros dos contenedores vacíos. Ahí no sabemos bien qué es lo que pasa, pero esa es la realidad. Entonces hay que ajustar el pasaje del camión, hay que ajustar el número de contenedores en cada lugar, hay que ajustar la conducta de la gente también.
Ustedes proponen Centro de Gestión Integral de Limpieza y Residuos.
Sí.
Crear un centro que asegure la disponibilidad de información sistemática y oportuna de todas las áreas, servicios de limpieza y programas de recuperación y valorización de residuos como soporte técnico, profesional y operativo para la toma de decisiones basada en evidencia.
Claro, es que tenemos que recoger más fina la información sobre todo esto.
Hoy, con todo lo que se ha avanzado en tecnología, justamente.
Tengo acumuladas como tres preguntas, Emiliano, si me permite. Primero, terminar el planteo general. Hay otras zonas... como por ejemplo el Montevideo Rural, que requiere una forma diferente de recolección, quizás con pasaje del basurero, con contenedores de otra magnitud, de contenedores rurales, y algunas avenidas en donde se pueden desarrollar los contenedores soterrados, que ya existen algunos, creo que son 6 contenedores soterrados que hay en el entorno ahí del edificio de la Intendencia. Bueno, hay algunos lugares donde eso también va a ayudar.
Contenedores que van bajo enterrados, bajo tierra, que no están a la vista.
Que es complejo, ¿no? Es compleja la instalación, porque el subsuelo de Montevideo tiene sus peculiaridades, ¿no? Y cambia también la forma de levantar el contenedor.
Y de mantenimiento de la limpieza después de ese depósito, digamos, ¿no? Pero ¿cuál es la ventaja, ya que lo mencionó?
Y bueno, que ahí evitás el manejo de los contenedores durante el día, porque esa es otra área a la que quería llegar. El tema del hurgado en muchos lugares importa porque por esa es la lógica de tener la basura la menor cantidad de tiempo posible en el día, que responde a una realidad social y a un contexto social que ya no es un tema que se resuelva cambiando la ingeniería de la recolección de residuos. Es un tema que ha aumentado sin duda la gente que vive en situación de calle, que lamentablemente se ve en la necesidad de revolver un contenedor para buscar algo para comer o vender. Bueno, ahí obviamente habrá que trabajar tratando de reducir las posibilidades de que eso suceda, porque eso se da en una dinámica tal de que no es factible, aún expandiendo el tema de los motocarros, que vamos a hacer, en algunos lados no es factible seguirle el ritmo a eso. Y obviamente eso apunta a resolverse en la órbita social, con mucha coordinación con el Ministerio de Desarrollo Social, con el Ministerio de Salud Pública, con el Ministerio del Interior, con el Ministerio de Vivienda. O sea, es parte de las causas de por qué uno ve contenedores con basura alrededor. Bueno, el centro de movilidad tiene que...
Ese es el esquema en general, ¿no? Usted fue describiendo las distintas partes.
O sea, no se puede plantear de que ahora planteamos esto como si nada se hubiera hecho antes.
Existe un centro de gestión integral de limpieza y residuos.
Es como el centro de movilidad, ¿verdad? En algún momento se perfeccionó y pasó a tener un rol mucho más sustantivo, con desarrollo de tecnología. Acá no es que no exista, acá es... Bueno, eso va a tener que consolidarse como un centro de información que sea útil para la gestión, en donde uno va priorizando las medidas que se toman en concreto en el tema limpieza. Incluso se está hablando ahora también vinculado a monitorear hasta los temas del saneamiento. Hay chips para ir leyendo el estado de de los tubos, de los caños, etcétera. O sea, de a poco la tecnología va agregando posibilidades en materia de monitoreo, de recoger información y de aplicarla a la gestión, ¿no?
A propósito de otro de los aspectos que mencionó, la problemática de los hurgadores, y más puntualmente el aumento de la cantidad de personas en situación de calle que se ha visto en los últimos años, que también implica un problema de convivencia. Pero bueno, si lo miramos desde el punto de vista de la basura o del manejo de la basura, usted señala coordinación, intendencia, gobierno nacional. Ya se ha intentado, ¿no? Y se ha intentado en varios formatos, ¿no? Digamos, en el periodo pasado fue gobierno del Frente Amplio en la Intendencia de Montevideo, gobierno de la coalición republicana a nivel nacional. Pero antes había existido, en el gobierno Vázquez II, por ejemplo, Frente Amplio en la Intendencia, Frente Amplio en el gobierno nacional. Sin embargo, esas coordinaciones no han sido efectivas.
No han sido efectivas. Hubo otros factores que incrementaron sustancialmente la gente en situación de calle. No solamente la problemática en general de empleos, sino también lo que fue la pandemia, ¿verdad? La situación de gente que quedó sin posibilidades de tener un techo, etcétera. Donde el Mides en particular durante un tiempo expandió toda la lógica de refugios y demás, con dificultades, porque está la idea de que no todo el mundo quiere un refugio por
bueno,
una buena
ahí voy
razón.
Ahí voy a uno de los puntos medulares por los cuales esto no avanza. Se expande el instrumento de los refugios, pero al mismo tiempo se agrega, bueno, pero varias de estas personas no quieren ir a los refugios. Y ahí nos quedamos, ¿no? Ahí nos trancamos. Y
tenemos que rediscutir cosas, sin duda, que tienen que ver con los derechos de las personas que viven en situación de calle y también con los derechos de las personas que también tienen que convivir con esa situación, que sin duda no es agradable para nadie, ¿no? Para nadie. Nosotros aspiramos a tener un... con evidencia, justamente, con lo que ha pasado en los últimos dos gobiernos, porque hubo un aumento de las personas en situación de calle en los últimos dos gobiernos, que tiene que ser más efectiva. La población de calle actual, entre comillas, no tiene las mismas características de la gente que estaba en calle a la salida de la crisis del 2002-2003, que se redujo enormemente durante muchos años, pero ahí sí había un tema donde el centro estaba el empleo de gente con pautas de trabajo, con determinadas características que hacían que fuera, entre comillas, más fluido su reinserción en distintos planos sociales. Hoy por hoy tenemos también temas que se derivan de la expansión de las adicciones, ¿verdad? Problemas de salud mental, personas privadas de libertad que la sociedad no logra, por distintas políticas que no son efectivas, ¿no? No logra reinserciones positivas. Ha cambiado la lógica y ha cambiado las características de las personas que lamentablemente vienen. Y eso requiere trabajo, sí, desde la Intendencia, pero sobre todo de los organismos del Gobierno Nacional que abordan todos estos temas. Por eso hablábamos del Mides, del Ministerio de Salud Pública, del Ministerio de Interior, del Ministerio de Vivienda.
Sí, sí, pero es un desafío importante de Montevideo.
Muy importante.
Porque tiene que ver con la basura de la que hablábamos hace un rato, pero tiene que ver con la higiene de la ciudad.
Y tiene que ver con la ética de la sociedad. Bueno. Porque es cómo tratamos a las personas más desfavorecidas.
Sí, y sigo. Tiene que ver con la seguridad. Sí, claro. Y tiene que ver con la imagen de la ciudad para el turismo. Montevideo es una ciudad turística importante.
Exacto.
Y acá, en este plano, se juega una parte del partido.
Es la ciudad que más turistas recibe en el Uruguay. Sí. No, sin duda, en todas esas áreas esto es claramente un problema, pero bueno, obviamente la motivación inicial de resolver esto está en la vida de la gente, en la vida de gente que necesita ayuda y que tenemos que focalizar como prioridad, como sociedad.
Enseguida venimos con la tercera parte de la entrevista con Mario Vergara, uno de los candidatos del Frente Amplio a la Intendencia de Montevideo. Vamos a detenernos en movilidad, vamos a ver algún otro aspecto crítico del debate en esta campaña.
En perspectiva, ideas, debate y tendencias. Junio de 1985. Junio de 2025. En perspectiva, 40 años.
Estamos con Mario Vergara, economista, doctor en economía por la Universidad de California en Berkeley, que fue presidente del Banco Central en dos periodos, 2008-2013 y 2015-2018, que fue subsecretario de Economía y Finanzas entre 2005 y 2008 y fue ministro de Economía entre 2013 y 2015. Es senador de la República desde el 2020. Hoy lo estamos entrevistando por su campaña como candidato a la Intendencia de Montevideo. En la pausa, Mario, yo miraba mensajes de los oyentes. Hay una cantidad, pero me quedo con este. A ver, van 35 años de gestión del Frente Amplio en Montevideo. ¿Por qué ahora sí se mejoraría en aspectos como lo que usted recién exponía, ¿no?
Bueno, primero hay que partir de la base de que en 35 años se hizo mucha cosa. Yo no sé si el oyente tiene, digamos, la edad como para haber vivido intendencias previas a las del Frente Amplio, en donde hubo cambios sustanciales hasta en la forma de gestionar, ¿verdad? Yo recuerdo la última intendencia previa del Frente Amplio que desaparecían toneladas y toneladas de alimentos y la razón era que se la comían las hormigas, ¿no?
Usted se refiere a la intendencia colorada, la del primer periodo posterior a la dictadura.
Sí. Entonces, hay mucha cosa que se ha mejorado, Creo que es tan caricatura decir en 35 años no se han hecho cosas como decir que está todo bien. Las dos cosas son caricaturas equivocadas. Y también decía que hay una evolución en el problema. Hoy generamos muchísimos más residuos que los que generábamos hace 10 o 20 años. En los últimos dos años aumentaron más de 150.000 toneladas los residuos en el sistema en Montevideo. Y déjeme poner un ejemplo que increíblemente el aumento de residuos tiene que ver con un programa exitoso, creo yo, de la Intendencia que arrancó en 2022 y que en solo tres años levantó más de 90.000 toneladas, que es un programa que se llamó de Áreas Liberadas, que el nombre no es muy informativo de lo que realmente hace, que es sacar la basura de los cursos de agua, de arroyos, de cañadas. Increíble que 90.000 toneladas se sacaron en menos de tres años. Increíble que haya gente, empresas, comercios que vuelquen la basura. Pero en un contexto donde la problemática creció muy rápido en estos últimos dos, tres años. Uno no puede decir que un problema está resuelto, no se resuelven los problemas de una vez y para siempre, pero creo que es notorio que el panorama en materia de residuos se visualiza más grave en los últimos años.
Pregunta a otro oyente.
Tratamos de explicar un plan con variantes para tener mejores resultados. Bueno, vamos a esperar a tener mejores resultados en el corto plazo.
Una aclaración. Usted expuso buena parte de esa propuesta. Yo le hice una cantidad de preguntas. Obviamente el texto completo va a estar disponible en nuestra web junto con esta entrevista, de modo que el oyente que quiera consultarlo, que quiera verlo en detalles, tiene esa opción, ¿no? Pero para ir a otra pregunta, y también en el tema limpieza, basura, Soledad quiere saber, ¿no se le puede poner sensores a los contenedores? Seguramente se puede hacer algún concurso en alguna facultad o liceo, en los clubes de ciencia, para ver si aparecen aportes, a ver si aparece innovación en esta materia.
Nosotros apuntamos y tenemos el talante de escucha de todas las propuestas que puedan surgir. O sea que desde ese punto de vista coincido con la inquietud de que acá no hay iluminados. Acá se exploran soluciones en problemas que van cambiando y nuestro talante va a ser de mucha escucha con la ciudadanía, con las empresas, con los trabajadores, con las organizaciones sociales que de una u otra forma realizan tareas vinculadas al gobierno departamental. Así que desde ese punto de vista, sí, pero entendamos una cosa, no hay soluciones mágicas en esto. No es que alguien inventa algo que resuelve integralmente el problema. Esto tiene causas diversas, problemáticas diversas, en zonas diversas. Y bueno, hay que seguir explorando y trabajando con alternativas que son las que están planteadas en el plan, más acorde con la realidad actual.
Ya que habló de soluciones mágicas y aparentemente podía estar refiriéndose a algunos de los planteos de la oposición, le pregunto...
No, no, pero en realidad lo razoné por el tema sensores en los contenedores. Pero sí mismo...
Por ejemplo, el candidato del Partido Nacional a la Intendencia de Montevideo, Martín Lema, propone privatizar, extender la privatización de la gestión de la recolección de residuos. En su cabeza, ¿cómo figura este término, esta modalidad?
No, primero que está en la cabeza es que si va a ser lo mismo una empresa privada que lo que hace el trabajador municipal, no, a no ser que se piense que en la empresa privada automáticamente las cosas funcionan, cosa que la vida ha demostrado que no es así, no hay un plan ahí. Para decir un plan, a decir qué cosas harías distintas.
Bueno,
¿no?
Lo que sostiene no el Lema es que con una empresa privada y un contrato se podría plantear una serie de exigencias para que, por ejemplo, la recolección no se detuviera por una medida de paro, no se afectara por circunstancias especiales.
Bueno, como aspira periodo, a que los trabajadores de la empresa no puedan tomar medidas sindicales. Bueno, eso nunca lo vamos a plantear. Pero a ver, partamos de lo que existe. Ya hay zonas de Montevideo en donde trabaja con contratada empresas privadas.
Sí, sí, sí.
O sea que no hay mayor innovación en esa propuesta. Hay contratos con exigencias, con obligaciones, con sanciones si no se cumplen ciertas cosas.
Bueno, él
¿no?
señala que ese tipo de contratos es ventajoso, que es extender ese tipo de contratos, porque la intendencia por lo visto no se exige a sí misma lo mismo que le puede exigir a un privado en un contrato.
Pero no hay evidencia de que el resultado sea mejor en la zona, ¿verdad? O sea, hay otros factores más allá de la naturaleza de la propiedad de la empresa o el vínculo laboral, porque tampoco es que uno diga, bueno, en esta parte la sociedad está maravillosa y en la otra está un desastre. No hay evidencia de eso. O sea, eso es más desde el preconcepto que desde la evidencia.
Pasemos a otro capítulo. Montevideo más ágil. La movilidad, la mejora en la movilidad es otro de los énfasis de su campaña. ¿Qué es lo que está planteando en esta materia? Que cada 5 años vuelve a figurar en la campaña, en las campañas, sin que notemos cambios significativos luego.
Mira, es cierto que hay una problemática sistemática, sobre todo con respecto al tema del tránsito y del transporte público. Pero también este es un tema que ha evolucionado de manera sustantiva. Ya hace muchos años que Montevideo recibe más de 20.000 autos por año. Estamos con un parque automotor que está creciendo rápidamente. Incluso el año pasado fue el récord en Uruguay. Incorporó 66.000 autos, de los cuales alrededor de 25 fueron en Montevideo. O sea, lógicamente, en un espacio de ciudad que no cambia demasiado, eso enlentece automáticamente la movilidad del transporte público y del transporte individual. En un lugar donde el transporte público va lento porque va en el mismo lugar donde van los autos, las camionetas, las motos, la bicicleta, etcétera. Y un poco creo que se ha ido llegando a la convicción de que con pequeñas medidas se puede mejorar un poquito, pero no se resuelve el tema en el mediano y el largo plazo. Que la clave está en reducir los tiempos de viaje, sobre todo en el transporte colectivo, en el transporte público, que eso va a beneficiar tanto al transporte colectivo como al transporte individual. Acá no tenemos nosotros la falsa dicotomía de a favor del transporte colectivo y en contra de los autos. Eso es un error pensarlo en esos términos. Si logramos que haya más estímulo al uso del transporte colectivo, los autos también van a andar de manera más fluida. Y que esto ya a esta altura requiere proyectos de alta envergadura, proyectos sustantivos con alta inversión, por supuesto, que no solamente aborden la situación de Montevideo, sino, como decíamos hace un rato, la movilidad metropolitana, porque hay miles y miles de personas que van y vienen todos los días desde Canelones y desde San José a Montevideo y viceversa. Con lo cual, lo que está sobre la mesa más allá de cambios que se pueden seguir haciendo. Líneas solo bus en algunos lugares está bien, hay que fiscalizarla mejor, o bueno, algún cambios en los flechamientos o algo. O sea, yo creo que sobre esas cosas se puede seguir trabajando, pero creo que sin proyectos profundos, ambiciosos, a la larga no van a ser solución. Y para eso no es casual que ya hay al menos dos proyectos sobre la mesa que tienen esta lógica, que son metropolitanos, que procuran reducir los tiempos de viaje. Uno es el famoso tren tram que iría por Avenida Italia y Gian Atasio. El otro es la propuesta de CIMBE y la Facultad de Arquitectura, que son dos corredores de transporte público. Uno Avenida Italia y Gian Atasio, otro 8 de octubre y Camino Maldonado, y un cambio bastante sustancial en 18 de julio. Ese proyecto estima reducciones en los tiempos de viaje que pueden ser de 20 a 25 minutos, pero que todos ellos requieren mucha inversión y por lo tanto requieren mucho análisis. Y esa es en la etapa en la que se está.
Bueno, le hago otro comentario. Yo decía, este tema aparece cada 5 años en las campañas electorales, pero en general aparece a partir de propuestas que vienen de afuera. No propuestas que tengan estrictamente los candidatos o los partidos, sino que
no, lo que
un
viene,
privado propone
lo que
tal
viene
cosa
son
o
los...
un centro de estudios propone tal otra. No, como que
no
parecería
son las
que
ideas.
le falta capacidad a la propia intendencia o a los propios candidatos para elaborar sus alternativas.
Son los proyectos los que vienen de bueno. Son los proyectos, pero es sobre la base de que hay una intercambios que generan, porque ¿por qué se presentan proyectos de esa envergadura? Y bueno, porque está claro que hay un análisis también hace las intendencias, el gobierno, de que es necesario avanzar por este camino.
¿Y entonces usted cómo se planta?
Y bueno, ni que hablar que esto va a ser coordinado con la intendencia. Estos proyectos en particular se asocian a la intendencia de Canelones, o sea, vamos a coordinar con la intendencia de Canelones y con el gobierno nacional. Estos son, eventualmente habrá en el futuro quizás también vinculados a San José, pero estos son vinculados a Canelones. Evidentemente estos proyectos tienen una necesidades de inversión tan importantes que sin el gobierno nacional no serían factibles, pero los mensajes que hay desde el gobierno nacional, desde el presidente Orsi y de la ministra de Transporte, Lucía Echeverri, son de que este es un tema prioritario para el gobierno. Hoy se está empezando la etapa de evaluación, de análisis, porque esto están como, entre comillas, en el dibujo inicial, que hay que evaluar desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista de la implementación, incluida la viabilidad política de la implementación, porque uno puede tener ideas fantásticas, pero si va a tener 4 años levantada media ciudad, va a ser complicado. Estoy caricaturizando, no quiero decir que ninguno de estos proyectos implique eso. A lo que voy es que hay que estudiar con mucho detenimiento y precisión estos proyectos, porque son muy ambiciosos, de alta envergadura, que hacen un cambio sustancial en la movilidad, porque no es solo que te haga un carril para que el transporte público sea más rápido. Hay cambio en los circuitos, cómo se nutren esos carriles, que eso implica también cambios en las empresas. En la porque por algo se dice, bueno, las líneas de ómnibus son las mismas de hace 40 años, y más o menos son, porque hay una forma del negocio en las empresas que tiene que ver con que cada parte de ómnibus que uno compra o vende vale según la ruta que tiene. Bueno, acá esto va a cambiar eso sustantivamente, las líneas no van a ser las mismas, sería cómo nutren los corredores centrales, ¿no?
Pero entonces, si tenemos por un lado el proyecto del tren tram y por otro la propuesta de CIMBE, ¿qué es lo que usted señala? ¿No descarta ninguna de las dos?
A priori no descartamos, pero no parecen compatibles en el sentido de que las dos a la vez no se van a hacer. Lo que sí está claro es que esto va a depender de la evaluación técnica y financiera de que hagan las intendencias y el gobierno nacional, pero lo que está claro es que algún proyecto será uno de estos dos, será un tercero que aparezca, será una combinación, pero algún proyecto hay que avanzar con esa lógica, con esa envergadura que requiere mucha inversión, porque de otra manera no vamos a poder abordar esa problemática que nadie prevé que vaya a parar, de que aumentan el número de autos todos los años.
Pero usted aclaraba, difícilmente se vean resultados concretos en esta materia en un periodo de gobierno.
Y es difícil, porque el análisis de estos proyectos lleva su tiempo y la implementación lleva tiempo. Pero me parece que tenemos que arrancar sin duda y avanzar lo más posible con estos proyectos, porque hay que tener esa visión de mediano y largo plazo también desde el gobierno departamental.
En perspectiva, desde 1985, periodismo profesional e independiente.
Para terminar, Mario, ¿vio la película Montevideo Inolvidable?
No,
de Alfredo
Guerra? La tengo para ver. El propio director me envió el link para verla y lo voy a hacer en estos días.
Acá estamos hablando de un candidato virtual, ¿no? Guerra, intendente, cada 5 años hace su campaña, planteando inquietudes, preocupaciones a propósito de la ciudad, de su estado,
del patrimonio cultural, escultórico, y me parece bárbaro.
Entonces, más allá de que todavía usted no vio la película, le pregunto, ¿qué es lo que se propone? ¿Qué se propone con su equipo para preservar el patrimonio arquitectónico de la ciudad, que con frecuencia vemos se tira abajo y no necesariamente para construir en su lugar algo mejor?
Y ahí hay muchas dimensiones. Está desde lo que uno piensa en el cuidado de una estatua en una plaza hasta patrimonio arquitectónico. Nosotros ahí vamos a trabajar con gente que, por ejemplo, Patricia Roland, que es una de las que integra ya la intendencia y que va a tener seguramente un rol importante, que tiene un foco muy muy pesado, digamos, en este tipo de cosas que hay que atender sin duda. Y habrá que ir en ese sentido teniendo lógicas de que siempre hay que equilibrar, ¿no? De la piqueta fatal del progreso al cuidado del patrimonio histórico.
Sí, Guerra no sostiene que todas las casas o edificios antiguos deban preservarse.
Claro.
Y tampoco argumenta que no puedan construirse edificios contemporáneos, ¿no? La cuestión es el equilibrio, llamémoslo así.
El equilibrio no es fácil, ¿sabe por qué? Porque estas cosas pasan por comisiones, normalmente integradas por arquitectos y demás, que tienen visiones distintas y a veces encontradas sobre estos temas. Me ha tocado en alguna experiencia anterior, de algún organismo anterior, interactuar con estos organismos y realmente nos costaba sacar conclusiones porque uno opinaba para un lado y el otro opinaba para el otro. Pero evidentemente hay cosas de la historia y de la cultura de Montevideo que tenemos necesariamente que preservar, equilibrando, como decíamos hoy, que yo creo que es totalmente factible, ¿verdad? Lo hacen muchas ciudades en el mundo, pero equilibrando con el desarrollos inmobiliarios
Por ejemplo, Guerra con la película no rechaza la ley de vivienda promovida, pero se pregunta por qué no existen al mismo tiempo incentivos fiscales similares para fomentar el reciclaje respetuoso de casas o edificios de alto valor
patrimonial. Me parece una buena idea. Esa no es tanto una cuestión de la órbita departamental, la parte de estímulos fiscales es del gobierno nacional, pero me parece una idea razonable.
Por eso, la intendencia puede hacer algo también, puede contribuir en esta materia.
Puede contribuir, sí, no pasa como se asociaba ahí a la ley de vivienda promovida.
No, claro.
Pero sí, claro que puede contribuir. Puede contribuir con facilidades en el terreno, bueno, de la contribución, de los tributos, y me parece una idea que es razonable.
Mario Vergara, gracias por acompañarnos esta mañana. Seguimos en contacto, faltan algunos días todavía. La elección no llegó ya.
Hasta el 11 de mayo seguimos en campaña y bueno, trasladándole a la ciudadanía lo que pensamos que es mejor para Montevideo, ¿verdad? Un Montevideo más limpio, más ágil y más disfrutable, que es lo que todos queremos.
En perspectiva. Ideas, debate y tendencias también en las redes sociales. Seguinos en Instagram, Facebook y X.